Bajate de ahí que te vas a sacar un ojo. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad del niño. Uh-huh. Especialmente ahora que vienen las vacaciones de invierno.
Sí, señor, las estamos disfrutando.
Sí, y entonces al niño le pueden pasar toda clase de accidentes. Y aquí tenemos consejos para evitarlos y para remediarlos en caso de que igualmente ocurriera. Primer accidente, caídas en la bicicleta. Lo más común es que se clave el freno. Nunca había nadie que se clavara el freno. ¿Cómo lo más común es que se clave el freno? ¿Cómo que? ¿Dónde?
No, ahí está.
¿A dónde te clavas el freno que te mato, te
aclare?
Pero el freno no está muy al costado.
Claro, ¿cómo se va a clavar el freno? Nadie se clava el freno. Salvo que te venga llevado por un amigo sentado en el...
En el manubrio.
En el manubrio.
Ahí puede estar.
Qué riesgoso.
¿Usted se hace llevar sentado en el manubrio por un amigo?
No, yo viajo en la...
Menos mal.
En la canastita.
En la canastra.
¿Canastra?
Yo llevaba novias en la canastra, sí.
¿Así? Mire usted, ¿cómo la llevaba? ¿Sentada?
Sentada, pero es peligroso llevar a un compañero sentado... detrás, porque por ahí mete la pata entre los dedos. Sí. Yo siempre tuve malas experiencias con novias llevadas en bicicleta o en moto.
¿Por qué? ¿Qué recuerda?
Yo recuerdo... Yo fui a un baile a Moreno, ¿no? Entonces, a la salida yo tenía una moto.
La moto.
Una motocicleta... le dije, ¿te puedo acercar? ¿Qué cosa? Me dice. No, le dije, ¿te puedo llevar allí donde fueres? Y dice, sí, dice, yo voy hasta el Palomar. Entonces, bueno, le digo, agárrate fuerte, y agarró atrás la moto. Agarré la ruta 202 que va hasta San Miguel, y San Miguel te echó. Y ahí por San Miguel empecé a conversar un poco, porque al principio no quería yo atosigarla con una conversación.
No era perfectada, atrevida.
Le dije, esta es la plaza de San Miguel.
Está bien, para empezar una charla.
Sí, un guía turístico parecía.
Claro, y ella me contestó, y ahí...
Ahí le dio que...
Ya me pareció que... Y bueno, empecé a conversarla... y en la barrera del Palomar, ya llegando, dije, bueno, salga Pato Gallareta, ¿no?
Eso dijo.
Dije, en estos kilómetros he comprendido que estoy enamorado de ti y me gustaría que nos detuviéramos en la banquina para dar rienda suelta a nuestra lujuria.
Dije,
¿qué me decís?
Y la mina que le dije,
nada.
Y lo estaba pensando.
Claro, me di vuelta y no estaba la mina.
¿Cómo no estaba la mina?
Claro. Y uno que venía en una camioneta me dijo, y se le cayó en la barrera de Rubén Darío.
Bueno, era un aliciente, porque por lo menos no le había dicho que no la mina.
Por lo menos no me dijo que no. Decía que si no se caía en la barrera de Rubén Darío, andás a ver.
Claro.
Yo iba a volver, pero
tenía su rancho de la moto.
¿No volvió?
No volví.
¿Que no la volvió? ¿No volvió?
Bueno, está como a 10 kilómetros. Ya hice una señal del destino. No era para nosotros.
No era para usted.
No era para mí, le dije a la camioneta. Y aceleré.
Se fue solo.
Me fui solo y callado.
Y claro. Claro, qué triste experiencia.
Qué mala experiencia.
Pero bueno, en todo caso, cuando el niño se cae, se puede clavar el freno. Dice, si la herida es muy profunda, bueno, se clavó el freno, evidentemente es muy profunda. Llévelo al médico. Si no llega a ese extremo,
el del médico.
Lave bien con jabón y refriegue, señora, para quitar toda suciedad. ¿A quién?
La herida.
La herida.
Al
y luego cura, llévelo al médico otra vez, dice.
Otra vez lo trae, dice el médico.
Sáquele el freno.
Sáquele el freno.
Claro, porque no arranque el nene.
A mí el más chico se me tragó el timbre.
Es peor.
Se cayó para adelante y se tragó el timbre.
No, pero abrí boca.
Y él no me quiso decir nada, porque yo cuando se cae la bicicleta le pego. Entonces vino disimulando, vino medio rengueando. Digo, ¿por qué caminas así? Dice, es lo canchero ahora, dice. Los cancheros del barrio caminamos así.
Ajá.
Y escuché. ¡Ring! Uno subió para su cuarto y cada escalón era ¡ring, ring! Como un refugio.
Claro.
Y lo llamé. Digo, ven para acá, hijo mío. Bajó también, repicando. ¿Qué es ese sonido de cencerro que cual yegua madrina te acompaña mientras asciende por la escalera, hijo mío? Y nada, padre, confiesa, y ahí lo sacudí.
Peor.
Lo sacudí ahí, tling, 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 tling.
A comer. El llamador.
La esposa, si vino al cola, atienda la puerta alguno.
Si no estoy yo, nadie atiende.
Y el niño ahí me confesó, dijo, oh padre, me tragué el timbre de la bicicleta enterito. Le metí un bollo que...
¿Por qué le pegó?
Sonó el timbre durante 30 segundos.
¿Por qué le pegó, pobre pibe?
Primero para que no me mienta. Y segundo, no le pegué, le pegué un bollo solo.
¿Usted cree que...?
Y después costó sacar, no se lo sacamos.
No, es muy difícil sacar.
El médico dijo, mire, es más difícil sacárselo que ponérselo al timbre.
O que dejárselo ahí.
Así que dejárselo ahí, eso fue lo que...
Pero que le hicieron una radiografía, estaba mal ubicado...
¿El timbre?
Sí.
Estaba un poco mal ubicado porque no sonaba muy bien.
Claro, no se escuchaba.
No se escuchaba porque estaba como, perjudicado por los jugos gástricos. Que le impedían tener una vibración cristalina, ¿no?
Claro.
Dice, si le hubiera quedado a la salida del duodeno, tiene que ver cómo sonaba, ¿no?
Claro, claro. Y claro, el médico así, conoce.
Así le sonaba un poco apagado al nene.
Ajá, pero es una locura dejarle el timbre ahí, porque los jugos gástricos van...
Claro, imagínense los jugos gástricos desde aquel asunto de Pavlov, tienen una especial sensibilidad al timbre.
No, pero...
Después de lo que le pasó al perro de Pavlov, que oía el timbre... Y se agregaba jugo gástrico como para cuatro.
Sí, señor.
Bueno, calcule, si se traga el timbre, razón de más.
¿Qué tiene que ver? Si ahí no hay reflejo condicionado.
Por el reflejo condicionado y jugo porque se tragó algo.
Ajá.
Así que estaba mi pobre hijo.
Oh, pobre tío.
Ah.
Después le dio lástima a usted, después que lo pasó.
Sí, yo estoy así, sanguinario al principio. Sí. Pero una vez que me lo sacan de las manos me da lástima.
¿Cuánto hace esto del timbre? ¿Cuánto hace que el pibe tiene el timbre adentro? ¿Muchas horas, días?
Hace ya 2 meses, ¿no?
¿Y? ¿Dos meses?
Dos para tres.
Uh-huh. ¿Usted sabe que por los jugos gástricos eso se le va a oxidar el timbre?
Eso es lo que me dijo el bicicletero.
Nosotros sabemos el riesgo que el nene tiene ahora.
No pensó sacarlo
con la bicicleta y sin timbre.
Claro. Anda con la bicicleta y sin timbre.
¿Sabe qué riesgo es hoy en día eso?
Yo te dije, comprar una cornetita.
Sí, pero, no, sale más fácil.
¿No pensó en sacarlo alguna intervención quirúrgica, un imán, algo?
¿Un imán? ¿Cómo un imán?
Claro, tratar de... El timbre es metálico.
Sí, bueno, pero tiene que atravesar las paredes del estómago.
No, pero le hace abrir la boca al timbre.
Ah, sí, claro, el timbre viene.
Le manda el imán, digamos, con una soguita.
Ajá.
A ver
qué buena idea.
A ver si lo puede pescar el timbre.
Claro.
Usted donde siente que...
¿Por qué polo lo pesca usted? ¿Por el positivo o por el negativo? Depende, ¿no?
Para que tenga más cerca.
Depende del pibe.
Depende del pibe, sí. Bueno, eso con el primer accidente es el de la bicicleta. Lo mejor es no dejar que los niños anden en bicicleta.
¿Cómo que no?
En este...
Están lindos.
En vacaciones de invierno. La bicicleta, de todos modos, tiene que estar bien equipada.
Ajá, a ver.
Mira, aquí tengo una lista. Dice, tiene que tener base de apoyo para pies en cada pedal. ¿Cómo una base de apoyo para pies en cada pedal? ¿Qué quiere decir eso?
No sé.
El pedal, debe ser.
Debe ser el pedal,
Es el pedal.
Para que le
para que un estribo clavadito,
una la puntera.
Muy riesgoso
de Santa Lucía, eso es riesgoso,
muy riesgoso.
Por ahí usted quiere bajarse la bicicleta y no le sale el pie,
se le ha hinchado el pie y
se queda aprochado. Le cuento lo que me pasó a mí una noche que volví a mi casa. Llegué y voy a sacar el pie de la puntera.
Sí.
Y no me salía el pie, me quedó trabado al pedal. Bueno, entonces me di una vuelta manzana, imagínate, con la bicicleta. Usted no puede parar, no puede detenerse.
Claro, claro, porque eran los dos pies.
Con los dos pies trabados porque se cae.
Sí, sí,
correcto. Entonces me mantuve andando.
Sí.
Cada vez que pasaba frente a mi casa trataba de sacar los pies.
No había caso.
Así estuve como 4 horas, hasta que pasó un vecino.
Sí.
Y dije, ¡atájeme! Sí, el mercado, atájeme.
Un caro.
El de mercado, el de al lado.
Ah, sí.
Atájeme el mercado, ¿qué le pasa? Dice, se me trabaron las punteras, le digo. Cuando ya se lo dije, ya había pasado, digo. Espéreme a la vuelta, le digo, mercado.
Ahora, no se vaya, mercado.
Se vaya, amor, Y a la vuelta manzana me atacó.
¿Y qué hizo cuando
bueno, él trató de ayudarme a sacar, no hubo caso. Y bueno, ahí poco a poco me fue llevando hasta casa, yo vivo al fondo.
Al fondo, un pasillo.
Se le apareó,
claro, lo llevaba al costadito.
Y él me llevó y me ayudó a meterme en la cama.
Ah, ¿con la bicicleta?
Y con la bicicleta no me la podía sacar, que no iba a dormir esa noche, no tengo derecho.
Claro.
Mañana será otro día.
Claro, dice, ¿de qué lado le conviene?
Sí.
Me puso ahí más o menos, me tiró una manta arriba.
Sí.
Y bueno.
Y así pasó la noche.
Y así pasé la noche.
Ay, ¿Cómo la sacó el otro día?
¿Cómo?
¿Qué cosa?
La piel...
No, me levanté y fui tranquilamente y me fui.
¿Se fue en bicicleta?
Fui en bicicleta al trabajo, ya está.
Ya aprendí a parar.
Igual a la mañana el pie se deshincha.
Claro, se deshincha.
Ah, y ahí le salió.
Se deshincha. Ya en la esquina ya lo saqué.
Claro, al estar acostado.
Uh-huh. Bueno, otra cosa que tiene que tener la bicicleta, dice aquí, es un catadióptrico rojo en la parte trasera.
¿Perdón?
Uno por catadióptrico.
Catadióptrico.
Sí, para que los vehículos puedan verla de noche a la bicicleta.
Ah, una cosa fosforescente.
Un ojo de gato.
Ojo de gato.
Ojo de gato. Y un espejo retrovisor colocado de tal forma que permite al conductor ver por lo menos 70 metros de distancia.
Y... no veo yo 70 claro. metros de distancia. Y derecho.
Bueno, pero yo puedo decir que... usted no anda en bicicleta. Otro accidente. Picadura. Picadura de algún animal.
Sí.
Insecto. Sí. De algún ácaro. De algún reptil.
Sí.
Usted, por ejemplo, que va a la posada de los pájaros. Y anda ahí paseando. Anda pasando por la sierra, qué sé yo.
Qué lindo.
Y usted por ahí se sienta ahí en la... o va al Everest. Digamos, ¿no? O escala una montaña.
Sí.
Dice, me voy a escalar esta tarde.
La Aconcagua.
No, señor, ¿cómo va a escalar la Aconcagua en una tarde? Pero bueno, una colina.
Sí, claro.
Estamos hablando de ancianas.
Ah, bueno.
Una anciana, alpinismo para anciana. Bueno, dice la anciana.
Pequeña colina.
Claro, ¿por qué una anciana no puede escalar una montaña, señor?
Y porque no está físicamente apta para
fuera. Discrimina.
Claro.
Con el señor vendemos artículos para ancianas alpinistas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sí, por ejemplo, a ver en qué...
Bolsas.
¿Cómo bolsas?
Te mete la anciana una bolsa y la sube.
Ajá.
Bueno, pero no importa, usted está... caminando por la sierra, se sienta...
Y cierra la ventana.
Sí, cierra la ventana.
Y hay una ventisca.
Sí.
Me siento ahí a descansar.
A descansar por la cima. Y un insecto lo pica. Por ejemplo, un alacrán. O un escorpión.
Sí.
¿Y usted qué hace allí? Ahí está.
Claro. Lo primero que hago es...
Sí, a ver... Atención, ¿eh? Está con nosotros el nutricionista Gabriel Rolón contestando a la pregunta, ¿qué hacer si a uno picarlo un escorpión?
Uh-huh. Bueno, según en la zona que me haya picado primero.
Claro.
Ya dijo, cierre de la ventana.
Cierre de la ventana.
No, la zona del cuerpo.
Ajá.
Porque si puedo extraer el veneno, por ejemplo, si me picó en el brazo,
sí.
Extraigo el veneno, digamos, succiono.
¿Cómo lo extrae?
Lo succiono.
¿Usted se la muerde solo?
Claro, y escupo el veneno.
Ah, qué delicado, ¿eh? Ah.
¿Qué quiere? Si me lo trago, me muero.
Sí, bueno, pero imagínese, se lo pica en una confitería.
Sí.
Usted en la confitería del Molino lo pica un escorpión. Usted no va a andar ahí chupándose la herida y escupiendo delante de la gente.
Ah, no, me voy a morir porque estoy en el Molino.
No, permiso, voy al toalet.
Sí.
Al toalet.
Sí. Con la crema de
carnal. Escorpión, le dice al mozo.
Ajá.
¿Qué comete un escorpión?
Por ejemplo, si usted, digamos, se chupa el veneno de la herida, ¿no?
Sí.
Y sin querer se lo traga.
Se muere.
También se muere.
Y claro, porque si toma mucha agua encima o leche.
¿Qué tiene que ver?
Pues dale,
que la leche te limpia todo.
No, no le limpia nada, porque
yo cada vez que me siento en una piedra, llevo una botella de por si me pica un escorpión y me traigo el veneno al succionármelo.
Pero no tiene nada que ver porque usted no está intoxicado, está envenenado.
Ah, sí.
Le entra en el torrente sanguíneo el veneno.
Bien. Era así para la intoxicación a la leche.
Puede tomar todo lo que quiera, leche, agua, guardar.
En el caso que usted se lo trague, ahí sí, no le entró en el torrente sanguíneo.
Claro.
Ahí sí, pues.
Sí, me entró en el torrente sanguíneo.
¿Le va al aparato digestivo, Rolón?
Claro, Rolón. ¿Usted cree que cuando se come un sándwich le va al torrente sanguíneo?
No.
Por supuesto que le va a ir al torrente sanguíneo después.
Yo nunca vi que me saliera un sándwich por una vena.
Señor, porque hay un proceso digestivo que lo transforma.
Tengan cuidado con las palabras que utiliza, que estamos comiendo acá, ¿eh? Bueno, ¿qué hago? Me picó un escorpión. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía?
No, venga.
Pues,
si usted no puede quitarse el veneno, porque no llega a la zona, digamos,
claro, por ahí
en los gemelos.
Claro. No, los gemelos puede ser, pero
no, los de la camisa no, los gemelos de acá.
Sí, puedo.
¿Cómo va? ¿Usted llega acá?
Sí.
¿Usted se chupa los gemelos, llega? ¿En serio?
Sí.
Lo felicito. Bueno, no sé, en el talón, en algún lugar.
Bueno, pero usted quiere que me llegue.
¿Usted qué quiere que no llegue?
Justamente, estoy tratando de pensar un lugar en el que no llegue, porque ahí va a tener que hacer un torniquete.
Ah, ¿y si le digo a algún amigo que me chupe el talón?
Por eso, tiene que ser de mucha confianza.
Claro, mira, le digo, no sé cómo lo vas a tomar, pero me picó un escorpión.
Sí.
Ajá. En tal lugar, ¿no?
Sí. Y bueno, sí, no lo va a dejar morir.
¿Cómo no?
Sí, yo, hay alguno que...
Escúcheme, si es amigo.
El día de mañana le puede ocurrir eso.
Claro, imagínese que lo picó en la espalda. Usted en la espalda no hay modo que llegue. Así que tiene que pedirle a alguien de confianza.
Claro.
Pues si no hay alguien que pase por ahí, es un caso extremo.
Sí. Morocho. Dame una chupadita en la espalda.
Avisó. Esto es mal llevado.
Es esto porteño.
Se cree raro.
Bueno, otro accidente, a ver. Mordeduras. Sí. Es lo mismo, pero peor, ¿no?
Uh-huh.
¿Quién lo puede morder?
Un perro.
Ahí dice que hay que lavar la herida durante 5 minutos.
Está bien, para extraer bien toda la saliva del animal.
¿Por qué? Porque la saliva,
porque la saliva lleva...
Tiene que ver la saliva del animal. A mí lo que me preocupa es que me muerda, ¿no? Es que
claro. Y no le da asco.
Pero las bacterias que producen la hidrofobia son transportadas por la saliva del animal.
¿Ah, sí?
Claro. No, si se cree que...
¿Y no importa si te muerde sequito?
No, señor, igual siempre un poco...
Siempre te mueve medio... Anda
medio...
Creo que los perros son medio babosos.
Son babosos, claro.
Sí, como si uno le chupara limón.
Claro.
Andan sacando la lengua siempre.
Claro, entonces 5 minutos lavándose la herida.
5 tiene que ser.
Sí. Y acá hay otro accidente, que es pelotazo en el estómago. Es decir, los primeros síntomas... Claro, porque hay que esperar a los síntomas para saber que te pegaron un pelotazo en el estómago.
Ah,
es decir, los síntomas son... sensación de ahogo y palidez. Entonces dice, siento como un ahogo y palidez. Dice, ¿no te habrán pegado un pelotazo en el estómago? Y el doctor diagnostica, pelotazo en el estómago.
Ajá.
Los médicos enseguida saben, cuando viene un tipo pálido y que siente que se ahoga, es por un pelotazo en el estómago.
Antes de recetar, porque en la receta ahora le dejen poner el diagnóstico.
Pelotazo en el estómago.
Mm.
Bueno, pero ¿y eso qué le puede producir? Aparte de...
¿Pelotazo en el estómago?
Una falta de aire momentánea.
Ahí dijo que le
fue a ver. Trabajamos justamente en la sección pelotazos del Hospital Pirovano.
Ah, son médicos ustedes.
Sí.
Ajá. ¿Y cuál es la especialidad que tiene los pelotazos?
Justamente el médico traumatólogo de pelotazos.
Deportólogo.
Deportólogo.
Ajá. Y quizá llegan muchos casos de personas con problemas.
Por ahora, de que estamos nosotros, ninguno.
No, ¿no? Sí. Antes venían casi y no había médicos.
Claro. Ahora sí, como que hay 40 médicos, no vino ninguno más.
No
hay
ningún caso. ¿Y solo en eso se especializan ustedes?
No. Tenemos, es toda una sección nueva que hay,
Ajá. Una rama nueva de la medicina.
Sí, la sección astillas tenemos también.
Uh-huh. ¿Astillas? Todo derivaciones. Atendido.
Todo astillas, toda la parte astillas. Tiene que ser socio de la prepaga,
Sí, si no estoy astillado no me va a sacar la astilla, si no soy socio.
Aquí está el doctor Misuraca.
Sí.
Que es el que se la saca.
Ajá. La de muchas pueblos japoneses tiene buenas manos, ¿vio? El japonés, tipo, ya desde la acupuntura, ellos han desarrollado un buen pulso, me da confianza.
Aparte, te da confianza porque sonríe el japonés,
sí, el te da confianza, le cuenta chistes, sí.
Así es.
Bien, último accidente. Esto es peligroso. Doctor, un golpe en la cabeza. Pregunta una madre, ¿no? ¿Puede provocar la pérdida de la memoria?
Sí.
Atención, ¿eh? Atención.
Oiga, ¿sí? Madre.
Sí.
Si un traumatismo de cráneo fuerte puede provocar...
No. Un golpe en la cabeza, le estoy
diciendo. Bueno, eso es un traumatismo de cráneo.
Ah, ¿sí?
¿Es lo mismo?
Es lo mismo.
Sí, traumatismo quiere decir golpe.
Ah, ¿y de cráneo?
¿Dónde tiene el cráneo? ¿Es en la cabeza?
El cráneo. Es un golpe en la cabeza. ¿Por qué usted lo quiere decir... siempre para que suene peor?
No, bueno, pues yo se lo digo en un término profesional, en término médico, traumático. El médico no dice, se sufrió un golpe en la cabeza, pone, sufrió un traumatismo de cráneo.
Es grasa el médico, entonces.
Sí.
Bueno, doctor.
Sí. Porque ¿quién fue el que se golpeó?
Bueno, mi pequeño hijo, doctor.
Ajá.
Sí.
A ver, ¿y con qué se golpeó?
No podemos saberlo porque perdió la memoria y no se acuerda.
Ajá. ¿Qué fue? ¿La parte frontal?
Tampoco.
¿Pero que tiene un chichón? ¿Tiene algo?
No.
¿Y cómo sabe que se golpeó la cabeza?
Porque perdió la memoria, por eso...
Ah.
¿Algún impacto hubo?
Papá, no me acuerdo lo que me ha sucedido. Yo seguro que te golpeaste en la cabeza. Porque los padres sabemos eso. Yo lo miro a los ojos, lo miro a mi hijo y ya sé cuando me miente.
No, y no miente nunca. No miente nunca.
¿Se acuerda cuando faltaron 500 pesos?
Sí.
Yo lo miré a los ojos. Le digo, decime la verdad mirándome a los ojos. Yo no he sido, dijo.
Uh-huh.
Y si él me dice que no ha sido, no ha sido.
¿No fue?
Después lo acusaba, ¿se acuerda cuando se compró 500 pesos bolita?
Pero
bolita por toda la casa había.
Pero que ha perdido la memoria inmediata, por lo que veo. Porque usted le dijo, claro, llegó y le dijo, papá.
Y sí, ¿cómo le va a decir?
Y bueno, quiere decir que recuerda que usted es el padre.
No lo recuerda.
Lo ve, sabe que es el padre. Y yo soy la madre.
¿Y cómo lo sabe?
Usted que, por ejemplo, cuando ve un familiar, hace, lo recuerda. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mamá? No, una vez, dice. No es una cuestión mnemotécnica para...
Si usted pierde la
memoria, porque imagínese que tuviera mala memoria cada vez que le tocan el timbre, dice, ¿quién era?
Bueno, pero si usted pierde la memoria, puede no reconocer hasta sus familiares más cercanos.
Sí. Bueno, este nos reconoció.
Bueno, ¿cuál es? Perdió la memoria inmediata, la memoria a corto plazo. Recuerda cosas... digamos, por ejemplo, como que ustedes son sus padres, pero no recuerda lo que le pasó hace 10 minutos, así con qué se golpeó. ¿Sí?
No sé.
Pregúntele al nene,
pregúntele a alguien.
Pregúntele quién soy yo al nene.
Claro.
¿Por qué le tengo que preguntar quién es usted?
Porque usted es el médico.
¿Qué te pagamos la consulta?
No, para que yo le pregunte a usted.
Yo traigo al psicoanalista y ¿qué quiere que yo le haga la pregunta? ¿A quién quiere más, tu papá o a tu mamá? No.
Esas cosas no se le preguntan a los chicos.
Pregúntele usted, señor.
Ajá. No, pues usted me tiene que dejar a solas con el chico.
ni de casualidad te lo dejo.
¿Cómo? ¿A usted los padres se lo dejan solo al chico?
Yo no trabajo con niños, pero el chico
lo conoce con la ley.
No, porque el chico tiene derecho también a su intimidad, pero hay cosas que delante de los padres no quiere confesar.
Sí, la de los 500 pesos probablemente.
Por ahí usted le habla mal de nosotros al nene.
Sí, a mí me parece que es eso.
Ustedes le llenan la cabeza al pibe.
No, venga, todos los padres dicen lo mismo. Cuando los chicos empiezan a andar bien...
Por algo será, señor.
No, porque usted...
¿Por qué llevárselo al psicoanalista y que ya empiecen a mirarlo a uno con aire de superioridad?
Sí. El problema está en tu casa.
Claro.
Lo que pasa es que ustedes, los padres, usan al chico de chivo expiatorio.
Sí.
¿Qué? No sé, no entiendo.
El chivo pavone.
Entonces, cuando el chico empieza a andar bien y no tiene a quién echarle la culpa, y se tienen que hacer cargo ustedes, ¿qué hacen?
Retiran la culpa al chivo.
Retiran el chico del tratamiento para que...
Sí, señor. Yo lo venía a retirar incluso antes de comenzarlo.
Ajá.
Porque ya no me está gustando. Como.
Escúcheme, ¿nosotros le pagamos para que nos eche la culpa usted a nosotros?
Y si ustedes la tienen la culpa...
No, que nosotros le pagamos para que usted le diga al chico, mirá, che, déjate bromar. Cierto, una cosa así.
Ya sos grande,
tenés que hacer lo que te dice tu papá, tu mamá, tenés que ir a trabajar.
No, pero... Es un niño todavía.
Bueno, por eso, pero...
Pero escúcheme una cosa.
Que vaya,
no, con los profesionales...
Que déjate bromar, que es tanto con esto, que es tanta cosa.
No, con los profesionales de la salud no funciona así el tema.
¿Ah, no?
No, usted se cree que le va a ir al médico y le va a decir, tome, le pago y opéreme el hueso que yo le digo. No, el médico
no,
le va a operar el hueso que es.
Ponele, si yo le recomiendo una mena, ¿no?
¿A quién?
A usted, allá, dale.
Me manda una paciente.
Manda una paciente y yo le digo, escúcheme, ahí usted, mientras la mena va, usted tiene la cabeza, dígame. Sí, dice, ¿qué le parece ese fulano?
Háblele a favor de él.
Claro.
No.
Bueno, si yo soy el que está agarpando el tratamiento, si no lo hace usted, se lo llevo a otro.
No importa. ¿Sabes cuánto marido para el tratamiento?
Claro, dice, ¿con quién soñaste anoche?
Sí, ¿usted quiere que yo le cuente?
Efectivamente.
Está loco usted.
Hágame gancho en una palabra.
¿Por qué no va a una empresa de uniones de pareja?
Anillo
de oro.
¿Dónde? ¿Acá en lo de Hanglin?
Por ejemplo, le diga a Hanglin que la haga.
No, pues yo me puedo llevar una mina a Hanglin y decirle comiénsala.
Lo que usted quiere,
lo que usted quiere
es una chanzada. Entonces, ¿por qué en vez de ver a una analista no va a ver a un mano santa, alguna de esas cosas que le dicen?
Las mujeres no creen en manos santas, creen solo en psicoanalistas, por eso.
Ajá. Bueno, no cuente conmigo.
Bueno, me parece que...
Pero me tiene que pagar igual, ¿eh? Dale,
bueno, le trajimos al nene que se tragó el timbre y lo dejó adentro.
Sí.
Le traigo al otro, al más chico que me perdió la memoria.
No sabe para dónde agarrar.
Ahora le digo que me presente una mina. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de concurrir a donde tendríamos que haber ido desde el primer momento. ¿Cierto? O sea, a un país brasileño. Pero...